Momentos de Seguridad.
Un programa en el que abordaremos temas de actualidad como ocupaciones ilegales, ciberseguridad,
seguridad integral y psicología criminal, entre otros.
Un programa presentado por Mónica Román y Sergi Tarrida,
además de nuestro equipo de profesionales expertos en la materia.
Escúchanos la primera y tercera semana de cada mes, los miércoles de 11 a 12 de la mañana,
aquí en Radio Star Tabas,
100.5 de tu FM.
Os esperamos.
Soy Sergi Tarrida. Hoy estoy con Domingo Beli Muñoz, que es el secretario general de ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, y nos va a hablar de el día a día de los vigilantes de seguridad, su situación laboral, cómo están considerados socialmente, cómo les tienen las empresas considerados, un poco el sector y cosas que ellos están luchando por cambiar y que les gustaría, pues eso, ¿no?, en un momento dado conseguirlo, cara pues a una profesionalidad total, que ya la tienen, pero que quizá desde el punto de vista de un veterano vigilante pues no es lo que el sector quiere, ¿no?, o lo que desea o lo que demanda. Muy buenos días, Domingo.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien.
Gracias por venir.
Sí. A vosotros por invitarnos.
Me han comentado que has trabajado hoy, así sí. Que te agradezco el esfuerzo. Y nada, explícame un poquito en ADN Sindical en qué os diferenciáis de otros sindicatos.
La diferencia es abismal. Nosotros somos actualmente un referente en el sector de consulta y de asesoramiento, tanto a empresas privadas como a administraciones públicas. Nosotros nos diferenciamos, en principio, nosotros no vivimos de subvenciones ni de regalos del gobierno. Nosotros vivimos, por decirlo así, el sindicato, ¿no? Nosotros los vigilantes trabajamos todos, todos estamos trabajando. El sindicato se fundamenta con los pagos de las afiliaciones, nada más. Por lo tanto, no debemos nada a nadie, gracias a Dios. Al no deber nada a nadie, tenemos una independencia. Nosotros estamos bogando por, sobre todo, la profesionalidad del sector, el reconocimiento a la profesionalidad del sector y del vigilante como figura trabajadora, que actualmente pues prácticamente no la tenemos. Sí tenemos una habilitación, pero es una profesión bastante mal mirada, y en principio es la diferencia que tenemos con los otros sindicatos. Nosotros somos un sindicato muy dialogante, no se denuncia por denunciar. Es mejor llamar antes a una empresa y arreglar un tema que no ir directamente a poner una denuncia, perder el tiempo, hacérselo perder al trabajador y sacarle el dinero al trabajador. Lo que buscan, por desgracia, muchos sindicatos.
Pero se saca, perdona, ¿eh? Nunca denuncia a ninguna empresa, ¿no? Así que desconozco un poco el tema, pero yo entendía que un sindicato lo hace gratuitamente, el tema jurídico. ¿No es así?
Sí, bueno, pero tú, por ejemplo, un sindicato hace gratuitamente. Nosotros somos el sindicato que en porcentaje damos más servicio y cobramos menos de afiliación. Y dentro de la afiliación, pues a los que están pagando, pues con lo que lleves un año de afiliado, una antigüedad de un año, te entra la formación y te entra asesoramiento jurídico, salvo en las reclamaciones de cantidades, que se les cobra un mínimo por ciento al trabajador cuando se gana.
Pero ya es un dinero, claro.
Es un dinero, claro, pero es que para el servicio jurídico, para fondos, para gastos, porque tú cuenta que tú llevas ya un año de afiliación, tú tienes una consulta con el servicio jurídico y tienes ahí abogados, tienes grados sociales, tienes lo que te haga falta. Si eso se tiene que tramitar y va a una reclamación de cantidades, hay que luchar, hay que ir a juicio, hay que ir a cosas, que entonces lleva un gasto. Y ese gasto ya corre a cargo del trabajador. ¿Por qué? Porque vivimos de las subvenciones. Ay, perdón. Vivimos de la afiliación. No vivimos de subvenciones. No recibimos un... Hay sindicatos, esto de la memoria histórica. Sindicatos, los grandes sindicatos, no pagan edificios, no pagan alquileres. Los locales se los da el gobierno. Claro, si tú no tienes esos gastos, aquí nosotros pagamos alquiler, tenemos todos los gastos. Un servicio jurídico, sueldos de los servicios jurídicos, que eso de la afiliación, siendo el sindicato que menos cobra, no llega para estas cosas. Entonces, claro, hay un mínimo, no sé si el Colegio de Grados Sociales, creo que es el 10 o el 15% lo que tiene que cobrar de lo que se gane en un caso de económico. El sindicato le pide al trabajador, me parece que es un 5% actualmente. Uh-huh. O sea, es una ganga, realmente, sí. Para que te lleven todo un caso, te lo solucionen, te lo hagan todo.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué os encontráis normalmente? ¿Cuál es vuestro día a día cuando viene un vigilante de seguridad, en este caso, que es la gente que viene a vosotros, ¿no?, el profesional que viene, ¿de qué suelen ser las denuncias?
Hay un recurrimiento de sanciones, por ejemplo, hay bastante recurrimiento de sanciones, reclamaciones de cantidades por despido, hay bastantes despidos a veces, pero más que nada son reclamaciones de cantidades por desajustes en nóminas o porque no hay pluses que no están concedidos y al cambiar de empresa la empresa entrante no les ha pagado, errores. Yo no le llamo más que, realmente son errores o de un lado o del otro, pero son errores que normalmente se solucionan llamando a las mismas empresas, llamando por dos telefonazos a una empresa. Mira, llamamos del servicio jurídico, tenemos aquí un trabajador, nos trae estas nóminas, creemos que hay un error, por favor, su servicio contable lo podría repasar, y les volvemos a llamar mañana. Y yo te digo que en un 85% de los casos, cuando llamas al día siguiente, la respuesta la tiene, sea buena o mala, pero casi siempre es buena. Es decir, oye, pues mira, pues sí que ha habido un error. Que venga el trabajador y se soluciona. Y cuando te dicen, no, lo vemos de otra manera, ya sea porque realmente lo ven de otra manera, o por cabezonería, por decirlo así, que también te lo encuentras en algunas ocasiones, pues entonces sí, ya pasas al proceso de tener que hacer una reclamación, un CEMAC. Si en el CEMAC no hay acuerdo, ya pasas al servicio jurídico a denunciar.
Un proceso lento, costoso.
Exactamente.
¿Ese tipo de reclamaciones suele traer consecuencias para el trabajador o no?
No, porque el trabajador solo reclama sus derechos, no pide otra cosa. El trabajador, y más un servicio jurídico, si tú me dices, yo quiero que me devuelvan 100.000 pesetas, perdón, hablo siempre en pesetas, 100.000 euros, dice, perdón, a ti te corresponden 20.000 euros, yo no te voy a reclamar 100.000 euros. A ti te corresponde 20.000 euros, yo lucharé para que te den tus 20.000 euros. Ahora, yo tonterías, no estamos para eso.
Claro.
Es ridículo. Entonces, normalmente, un trabajador puede creer, porque a lo mejor desconoce y puede creer que tiene derecho a unas cosas, pues simplemente es aclarárselo. Pues tú tienes derecho a esto, esto y esto. Esto que me estás pidiendo no te entra. Si te lo quiere dar una empresa, vale tú. Pero si no...
¿Os habéis encontrado mucha gente que desconoce tanto que pide barbaridades? Porque alguien le ha dicho que...
Sí, el problema es el que te aconseja y no sabe. Y eso suele pasar, pero para eso tienes un servicio jurídico que lo estás pagando como afiliado, para que te diga, baja de la nube, que esto no es así. La ley marca esto, el reglamento marca esto, o el Estatuto de los Trabajadores marca esto, y de aquí no podemos pasar.
Tema más general, ¿estáis peleando por convenios mejores?
Estamos bregando desde hace muchos años por un convenio autonómico, porque entendemos que un convenio nacional... no satisface las necesidades de los trabajadores aquí en Cataluña. Está basado para todo el Estado y no son las mismas condiciones de vida en Málaga, en Galicia, que en Madrid, que en Barcelona. Entonces creemos que se debería adaptar. Es más, actualmente ¿quién está en contra? La patronal, las grandes patronales, la grande patronal, que son dos empresas prácticamente. ¿Qué hacen con esto? Un monopolio. Dominan todo el sector y dominan los precios de los servicios. Dominando esto, desaparecen las pequeñas, y ¿a quién afecta? A las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que acaban desapareciendo, porque no pueden competir ni con los precios ni con el volumen de trabajo que tienen que prestar. ¿Dónde repercute? Las nóminas, los convenios autonómicos. Si siempre tiran a la baja, es ridícula las subidas que hay. Estar 4 años con una subida del 1%, cuando el IPC se supone que es real, es del 3, del 4. Este año me parece que nos han marcado en el 9%. A nosotros que nos van a subir un 1%, un 2%, y el coste de la vida, aquí en Cataluña, con lo que cobra aquí un vigilante en Andalucía, pues vive bien. Aquí no llegas a final de mes. ¿Qué te obliga? A hacer horas. Todo el sector en Cataluña, salvo alguno que no le haga falta por lo que sea, que es muy raro el caso, todo el mundo necesita hacer horas. Hay una salvajada de más de 100.000 horas extras anuales en Cataluña. ¿Qué? Y somos 15.000 familias, 15.000 trabajadores.
¿Qué pasaría si, pregunto, qué pasaría si la gente dijese ya no hago horas? ¿Quedarían descubiertos los servicios?
Sería el caos.
¿Qué? ¿Sería el caos por qué?
Porque tendrían miles de servicios descubiertos.
¿Y entonces cuál sería la consecuencia? Que tendrían que pagar más. ¿Os habéis planteado alguna vez que el tema de hacerlo, las horas extras, es lo que precisamente hace que os obligue a hacerlas, que es un círculo vicioso, ¿no?
Nosotros tenemos...
Yo me pongo en la situación, ¿no? No, mire, yo voy a trabajar mis 8 horas al día, 5 días a la semana, y si el servicio se queda descubierto y se pierde, ¿no? Si fuese vigilante, ¿no? Es su problema. ¿Me explico, no? Servicios que van perdiendo.
O si eso, se pierde el servicio, pierde el más trabajo.
Sí, pero, sí.
¿Dónde te metes? Si en estos servicios no hay gente que quiere trabajar.
¿Y quién falla al final? Estamos hablando de sueldos bajos, que hay gente que no llega a fin de mes. Al final, ¿quién pierde más? ¿El que pierde el trabajo y dice me buscaré otra cosa? ¿O las empresas de seguridad que van perdiendo servicios?
Perdería todo el mundo, pero el trabajador en el momento se quedaría sin trabajo. la empresa a lo mejor tiene un fondo y puede ir tirando hasta que esto se solucione, hasta pero el trabajador...
¿Y usted cree que la empresa no acabaría claudicando y hablando y diciendo tenemos que subir sueldos y por tanto precios? Porque es una cuestión de demanda, de oferta, no, de necesidad.
No. En principio no, porque todas las empresas, se supone que las empresas tienen que tener un fondo de garantía para poder tirando.
Sí,
las empresas de seguridad aportan una cantidad para poder ejercer.
Pero una empresa quiere ganar beneficios. Si una empresa pierde 1.000 servicios, ¿dónde está el beneficio? Ni un Prosegur lo aguanta, ni un Seguritas, es que ni las grandes. A eso me refiero, que yo creo, y el error y lo que se tendría que concienciar al vigilante es... No hagáis horas extras, plantaros todos, absolutamente todos, y os subirán un sueldo de...
Pero si estamos diciendo que el vigilante ya de por sí necesita esa media de horas extras al mes para pagar su hipoteca y darle de comer a la familia, y dice, ¿cómo me planteo yo restar 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses que la empresa tiene un fondo para poder ir resistiendo sin cobrar?
Aguantar.
No aguanta. No aguanta. Entonces en la pescadilla se muerde la cola.
Pues entonces
sería echar más tierra. Y más, si se pierde el servicio, tú pierdes tu puesto de trabajo. Y si te están negando a hacer horas en otros sitios, no te las van a dar.
Pues entonces ahí está.
Nosotros tenemos una huelga activa desde julio del 2019-2020. Tenemos una huelga declarada por estos temas. Luego está, tú quieres en seguridad privada, quieres hacer huelga. Y te ponen el 80% de servicios mínimos.
A lo cual queda cubierto igual.
A los médicos les ponen el 70%. ¿Qué es más importante, un médico que está operando o un vigilante que está en acceso? A ver, una profesión, toda profesión es importante, no me despreciamos a nadie. Pero yo entiendo que yo necesito más médicos que estén operando y haciendo cosas que un vigilante. La policía hace huelga, todo el mundo hace huelga, todos los vigilantes se ponen a hacer huelga y te establecen servicios mínimos del 80, del 85% por decreto. ¿Quién hace huelga? ¿El que está de fiesta? ¿O quién va a la manifestación? ¿El que tiene fiesta ese día?
Lo cual es absurdo.
Es absurdo. Es lo que comentaba esta mañana. Hacer una asamblea, nosotros no podemos hacer una asamblea de trabajadores. Porque no es una fábrica que hay 300 tíos o 300 personas, hombres, mujeres allí, que tú dices, hoy asamblea, todos al patio, pum. Los vigilantes, hay uno a 2 kilómetros del siguiente. Tú no puedes hacer asambleas, tienes que ir a hablar a uno por uno, convencer uno por uno. Y decirle, oye, a partir del mes que viene hacemos huelga, tenías a hacer horas, y no, y vamos a estar, que esto puede durar 2 o 3 meses, y te dice, coge la puerta y tira.
Pues entonces ya sabe lo que hay. Sí. Van a ser las condiciones estas, que el día que nunca llega, que nunca cambian.
La guerra está en que la administración apoyara más el tema del convenio autonómico, porque además a aquello le interesaría, porque cuenta que la administración, por ejemplo aquí en Cataluña, es el cliente, al 80% de los servicios pertenecen a administraciones públicas. A ellos les interesa que el trabajador esté contento, saber el precio de licitación que va a tener para unos años. Nosotros estamos en el acuerdo marco y sabemos el precio del año que viene, de cuánto se va a litigar, pero no al año siguiente. Entonces las pequeñas empresas no pueden competir, no pueden hacer un estudio de qué me tengo que gastar, qué tengo que tener. Nadie puede hacerlo, solamente las grandes empresas, la grande patronal que está en Madrid, y que cuando llaman a Barcelona, oye, ¿qué vas a...? No, tu médico no. Y cuando los de aquí, de sus sindicatos, les llaman y dicen, oye, a las centrales en Madrid, le dice que aceptamos lo del convenio autonómico, dice no, porque las grandes empresas dicen que no.
¿Le ve solución? ¿Dónde es? Porque yo no se la veo. Tal y como me ha puesto las patronal, dice que no.
Que metiera mano a la
personal
administración.
No va a hacer nada para evitarlo, no. Y administración no se va a meter.
El departamento de trabajo.
¿Dónde está la solución?
Pues ahí está el departamento. Es como, por ejemplo, los huelgas de controladores aéreos, el gobierno te las para. Porque ya afectan a la seguridad de las personas, los trabajadores. Tú, una huelga de transportes blindados, como se hizo en Francia hace unos años, no funcionaban los cajeros automáticos, no había dinero. No retiraban los dineros de los bancos. Llega un tope que tienen que cerrar, porque está por ley, no pueden tener más dinero en la cuenta. Los centros comerciales, nadie iba a recaudar. Tienen un tope, los seguros, un tope de dinero en esas cajas fuertes. Si pasan de esa cantidad, tienen que cerrar, porque ya no se hace cargo el seguro. Si pasa algo, se paraba el país. Tú haces una huelga que todo el mundo reaccionara, de seguridad privada, paras blindados, paras controles de aeropuertos, paras controles en todos los sitios que haya terminales, en transporte público así. Yo te digo que esto sería el caos. No se puede hacer. ¿Por qué? Te tocas el bolsillo y al vigilante te tocas el bolsillo, no cobro este mes, no cobro el mes siguiente. Mi familia es lo primero, tiene que comer.
Comería mejor.
Sistema, la administración pública, en vez de lavarse las manos. Sí, pero si la administración... Si quien tiene la ley en la mano realmente respondiera y apoyara y dijera, no, señores, esto se ha acabado. Cada comunidad, su convenio autonómico, con sus precios, su calidad de vida, y ajustando, poder hacer cálculos para las licitaciones de los próximos 5 años como mínimo. Por ejemplo, quitaríamos la discriminación salarial. No es normal que aquí en TMB, por decir un X, cobren, te estoy hablando cantidades X, 200 euros de plus. Te vas a Renfe, no tienen plus, pues están haciendo transporte público
600,
igual.
600 en metro.
600 en metro, fíjate. Uh-huh. En Renfe ni un duro. Te vas a un hospital.
600 o 500, no sé por ahí.
En un hospital, uh-huh. Me parece que eran 300, pero ¿sí? En un hospital te dan 200 euros de plus por estar ahí en urgencias. Te vas al hospital de al lado y no te dan un duro. Claro, la gente se pega de guantazos para hacerse estos servicios. Y bueno, y esos plus son porque te viene incluido pues el radioscopia donde estés, todas estas cosas. Entonces, la idea es profesional para el sector. ¿Cómo? Formación, lo primero. No hacer estos cursos que hay tan light, tan suavecitos. No, no, si yo voy a trabajar en hospitales, una formación específica y la reciclaje anual para trabajar en hospitales. Una formación especial. Voy a trabajar en transporte público, formación especiales. Sueldo, todos esos pluses metidos ya en el sueldo. Uh-huh. ¿Vale? Habría que subirle el precio a los clientes. El cliente está obligado a tener seguridad privada, va a pagar igual. Uh-huh. Porque está obligado. La administración tiene que tener vigilantes, va a pagar igual. Olvidémonos de que se cerrarán servicios. Puede que sí, alguno pequeño, pero los servicios normales, los que funcionan, tiene que pagar transporte público de todos. Todos los pluses incluidos en nómina. Que no tengas un salario base de 1.000 euros. Tú partes de un salario base de 1.400 euros. ¿Qué pasa? Actualmente tenemos un salario base 1.000 euros. El vigilante que es el de recién salido de la academia va a cobrar 1.000 euros. No tiene pluses, no tiene nada. Mejor que le toque la pera y vaya a un sitio especial. Salario mínimo interprofesional, ¿a cuánto está ahora? 1.000 euros. Uh-huh. Hay gente que dice, yo voy a trabajar fines de semana, de noche, domingos, festivos, los 365 de años por 1.000, 1.100, 1.200 euros. Cuando estoy en el paro o me pongo a hacer cualquier cosa y me pagan 1.000 euros de lunes a domingo. Uh-huh. No gano. Hay una media de edad en el sector actualmente de 55 años, entre 50 y 55. Yo tengo 54 y es la media de edad. Uh-huh. Para echar a correr estamos todos para en el metro detrás de alguien.
Uh-huh. Claro,
claro, la gente uh-huh. joven no quiere entrar, no ve futuro. No hay escalafón, eres vigilante o eres vigilante. No hay categorías realmente que tú puedas ascender dentro de una empresa. Uh-huh. No hay promociones, no hay. Tú ves que te van a subir el sueldo y como hace unos años subirte la hora extra, si eran 10 céntimos o 15 céntimos, uh-huh. se están cachondeando de mí, esos convenios nacionales. Encima llega un punto que, bueno, alguien tenía un trienio, quitan los trienios. Uh-huh. Ahora dejan solo los quinquenios. Claro, a mí me pilló, por ejemplo, yo justo el año que conseguía cobrar un trienio, pues yo había pasado, me acabo de una empresa en trabajarla, pero no era subrogado.
¿Es retroactivo?
No.
Digo, ¿es retroactivo quitar un trienio? Si ya lo tienes ya, ¿no?
No, el que lo tiene, lo tiene.
Ah, vale.
Pero, tenía, pero cuando los quitaron, yo por ejemplo, el año que lo quitaron era cuando a mí me tocaba cobrar el trienio. Pues me tuve que esperar el quinquenio para cobrar. Y dije, también es mala suerte. Sí. Y como yo, miles. Uh-huh. Claro, la gente no quiere entrar al sector. El sector cada vez es más viejo. La gente está más desengañada. Aquí no puede decir como otras profesiones, hostia, pues yo con 60 años pido la prejubilación, que llevo ya 20 años de carrera, sí, etcétera. Aquí no. Si tienes suerte a los 65 y si llevas la misma que cualquier otro trabajador, no, está muy mal. Y encima sales mal en la prensa, sales mal en todos lados. Eres el malo de la película en todas las situaciones, vídeos sesgados. Mm. Es un cacao.
¿Cuál cree que es la opinión social de los vigilantes de seguridad?
La imagen, sí. Mala.
La opinión social, sí.
Mala debido a las redes sociales, sobre todo.
¿Sí?
Sí, porque tú, si te fijas todos los vídeos que ves en metro de actuaciones, en transporte público, sobre todo, y así...
Todo sale una parte, ¿no?
Parece, exactamente.
Parece que sale la parte le ha dado por pegar a alguien gratuitamente.
Solamente he visto en estos años un vídeo, uh-huh. que no sé si te recordas que fue el año pasado o el otro, en una estación, uh-huh. no sé si fue aquí en Terrassa o en Mataró, no me acuerdo, que ahí, el primer vídeo que se ve a un vigilante sacando a una señora... una extranjera, la sacaba de la estación y actualmente, claro, ya el vigilante estaba maltratando a esa señora, que la había echado del tren, que no sé qué, no sé cuánto tal. Cuando se publicó el vídeo entero, que además se oye la voz de la persona que le dice, el chico está grabando, y dice, tranquilo que es para ti, te voy a dar el vídeo entero que estoy grabando desde el principio. Uh-huh. Esta señora viajaba sin billete, uh-huh. y se había colado, claro, uh-huh. pasó al revisor, pasó el chico, dice, se tiene que bajar del tren, entrar en la estación o lo que sea. Ya le monta el pollo, que no tenía por qué, y esa señora le arrebata en un descuido, mientras que él llamaba por radio, pues no se quería identificar, me parece que llamaba a Mossos, le arrebata la defensa y se pone a darle con la defensa al vigilante. Claro, el vigilante le quitó la defensa, la tiró, no la llevó en todo lo más, porque al principio no se la quería devolver. Y la mujer, claro, a la que vio que había tres cámaras grabando, tres vídeos, tres teléfonos, ya se puso a gritar, está en las redes, se puso a gritar, le está agrediendo, sé qué. Claro, tú lo que ves es lo que graba el típico del metro, sí. Mira a los vigilantes golpeando, no, pero este señor...
O que ha empezado tarde la grabación...
Claro, nadie dice que no hay una ocasión, que hay una actuación, mala actuación. Nosotros somos los primeros que cuando hay una mala praxis profesional, somos los que vamos, llamamos a la empresa, este señor fuera, o juicio, o lo que haga falta, o detención, o lo que sea, pero eso tiene que ser en todas las profesiones. Uh-huh. pero lo que no puede ser que cada vez que hay una actuación, que por desgracia, porque el vigilante quiere estar tranquilo en su servicio, pero si por desgracia ocurre algo y tiene que actuar, lo que no es normal es que los cuatro que hay con las cámaras de teléfono, luego corto aquí, y es el vigilante golpeando a esa persona.
Claro.
Y no está golpeando, está impidiendo que esa persona agreda tanto al vigilante como al resto de personas, porque tú no vas a ir a pegarle a esa persona porque ha hecho esto, porque ha hecho lo otro. Si llega un momento que tienes que sujetarlo, engrilletarlo, inmovilizarlo o lo que haga falta, es por un motivo, es para evitar males mayores siempre.
Uh-huh.
Que ataque a otras personas, que se haga daño a sí mismo, por lo que sea. Esta semana publicamos un vídeo de dos chicos en la estación, unos sin camiseta de verdad, que, pobrecitos, claro, cuando ya es que les han detenido, esperando a los Mossos, que llegaran los Mossos, escupiendo, insultando, amenazando, golpeándose contra las mamparas de los tornos.
Sí.
Se ve en el vídeo, el chaval pegándole cabezazos al torno.
Uh-huh.
Bueno, pues si no se llega a grabar ese vídeo y se enseñan solo el resto de los vídeos, los vigilantes los han apaleado, los han tenido ya metido. Y esto es el día a día, es el día a día. Por eso nosotros luchamos, aparte de la profesionalización, por lavar la imagen del sector. Que no sería, no debería ser necesario, pero actualmente, por desgracia, es necesario.
Los jueces, ¿cómo miran? Porque hay casos así, no siempre hay grabaciones. ¿Los jueces suelen ser favorables? ¿Suelen dar un beneficio a la duda?
Ni favorables ni no favorables. Nosotros no podemos hablar mal de los jueces. El juez se basa en lo que le ponen delante. Si tú le llevas solo vídeos sesgados, está dentro del criterio de un juez decir, estos vídeos me huelen mal o no me huelen mal. Actualmente, no creo que haya... Es más problemático, por ejemplo, que tú tengas una intervención en Renfe, bueno, en el metro, tienes una intervención. Y tú, pues claro, tienes que denunciar. Ha habido, porque llegó el momento que has llevado las manos, has tenido que presentar a la policía, hay denuncia, y más si te denuncian a ti. Porque todos te van a denunciar a ti de que les has agredido, todos, aunque solo lo hayas mirado mal. Y ni lo has mirado mal, te lo estabas vigilando. Entonces, ¿qué pasa? Tú, la empresa, tu empresa de seguridad, cuando llega el juicio, está obligada a ponerte un servicio jurídico y un abogado que te ayude.
Uh-huh.
El problema está que el cliente TMB no participa como acusación particular o como cliente, o decir, ha sido en mis instalaciones. ¿Por qué? Si no tienen denuncias, no hay mala imagen.
Uh-huh.
En TMB no pasa nada, en el metro de Barcelona no pasa nada, en los autobuses no pasa nada, y hay montones de denuncias. Carteristas, robos, agresiones, abusos sexuales. Lo jodía un tío con un cuchillo en el tren amenazando a todo el mundo. Claro, como TMB o en Renfe no van a juicio porque ellos no denuncian. ¿Cuántos delitos hay en Renfe? Ninguno.
Claro.
No hay denuncias.
Uh-huh.
Pues ese es el problema también. Necesitamos que si el vigilante en el metro tiene que hacer una intervención, cuando vaya a juicio, si el vigilante ha tenido que denunciar y su empresa le ha puesto un abogado, Renfe denuncia y su abogado.
Uh-huh.
Con todas las consecuencias.
Sí.
Y no va a ser mala imagen, al contrario, va a ser que están defendiendo evitar están defendiendo, están intentando evitar que haya tantas violaciones, que salga gratuito agredir a un vigilante como es actualmente, o un policía, un guardia civil o lo que sea, porque actualmente por la ley que hay es prácticamente gratuito. El vigilante no puede ser o no le tiene la característica de agente de la autoridad.
Uh-huh.
Un conductor de autobús tiene dentro de su servicio, si tú atacas a un autobusero, es atentado a la autoridad, porque es el que manda en el autobús. Un médico en el consultorio, el vigilante no.
¿Por qué crees eso? ¿Qué les cuesta?
Somos cuerpos auxiliares o agentes auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos para apoyar, para ayudar y a trabajar con ellos. Nosotros llevamos años intentando que vuelva a hacer como antiguamente con Policía Nacional. Se hacían mesas de trabajo comunes, incluso se hacían patrullajes. La Policía Nacional tenía policía en el metro.
Uh-huh.
Estaban en el centro de control. Entonces tú, todas las actuaciones que hacías, el tío que te mandaba estaba en el centro de control, pero era un policía. ¿Vale? Entonces sí que podía ser atentado a la autoridad, entonces ya es delito.
Uh-huh.
¿Vale? Tú ahora le pegas una paliza a un vigilante y es un juicio de faltas, como si le pegas al panadero de tu esquina, y te mujer te pone 30, 60 euros de multa. Y le tomas 60 que le doy otra.
Uh-huh.
Como aquel del chiste. Estamos frivolizando, estoy frivolizando, pero es así, por desgracia es así, ya llega un punto y ya te lo tomas. Pero nosotros pedimos que, y tenemos más que reclamado, tanto al Ayuntamiento de Barcelona, en el metro, porque TMB es del Ayuntamiento,
uh-huh,
que haya en el centro de control un guardia urbano,
uh-huh,
que coordine.
Sí.
Automáticamente, todo lo que está coordinando está bajo sus órdenes,
uh-huh,
o supeditados a sus instrucciones.
Sí.
Si ocurre algo, es como agente de la autoridad. Entonces ya se lo pensarán dos veces de ponerse chulos, de agredir. Los grafiteros ahora, hay vídeos amenazando, Uh-huh. Están los vigilantes andando, hay 20 grafiteros, hay un vigilante o dos, y te dicen, ves y cógelos, que son 20 tíos, somos humanos.
Claro.
Que ahora te me ve lo último que ha hecho.
Lo último. Pues volvemos otra vez. Nos estaba explicando Domingo un tema de una denuncia, con una denuncia por temas laborales, en este caso con la alcaldesa de Barcelona, con Ada Colau. No sé, todavía estás a tiempo de no explicarlo, ¿eh?
No son laborales, estábamos hablando del intrusismo.
El intrusismo laboral.
Y la fomentación del intrusismo. Uh-huh. Y las malas contrataciones y mala praxis desde las administraciones, en cierto punto, algunos ayuntamientos. Entonces te había puesto como ejemplo una denuncia que tenemos interpuesta, uh-huh, al Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, en prioridad está interpuesta ante su máxima responsable, como es lógico, uh-huh, en la Oficina Antifraude. Uh-huh. El motivo fue la contratación. Hace 2 o 3 años hicieron una primera contratación para las fiestas, creo que era el Día del Orgullo, así, que contrataron una empresa de auxiliares para cortar las calles de Barcelona, uh-huh, y los rapallitas informando y así. Y ese presupuesto para hacer ese servicio, que sí, lo podían hacer auxiliar, no había un problema, no sé si eran, no llegaba a 50.000 euros, pasaron, uh-huh, tantos días cerrada. Llega la pandemia, tienen que cortar las calles de Barcelona, más o menos el mismo contrato, la misma cantidad de gente, los mismos días, y 1.000.000 y pico de euros, uh-huh, al año siguiente, de 50.000 o 1.000.000 y pico. Uh-huh. Entonces, claro, sale una persona del ayuntamiento diciendo que es contratos de emergencia, que se pueden hacer a dedo, que no hay ningún problema, hasta ahí correcto, uh-huh, que solo ha habido un adjudicatario, una contrata, pero claro, cuando nos exigimos, vemos contratación, presupuesto y así, venían dos empresas, por decirlo así, uh-huh, cuando una no era una empresa, era un canal de entidad, cuando tiene que ser un CIF de una empresa. El caso es que eso se fue al final. Oiga, esto es normal. ¿Cómo sería que se presentó, creo que era un 3 de enero, que era martes o miércoles, y el sábado llamaban de la fiscalía, un sábado, uh-huh, oiga, esto me lo pasan ya? Pues aún llevamos 2 años esperando, pero como esas montones, porque es que más vas y se lo dices, oye, por favor, sobre todo contratos de vigilancia para las ferias, para cosas infantiles, para fiestas populares, tienen que ser vigilantes, no pueden ser auxiliares, porque un auxiliar le van a partir la cara y tú eres el responsable encima. Sí. Porque si hay un follón, un vigilante, pues tiene otra preparación, tiene otra autoridad, puede parar a la gente hasta cierto punto, pero un auxiliar está para informar. El tema de los serenos. Sí. Ahora ya hay muchos ayuntamientos, sí, que están encantados porque incluso nos han pedido colaboración. Oye, por favor, que tengo que hacer una licitación para tal cosa. Sí. Porque ya ha sido de tanto llegar por la mañana, levantarte, ver las licitaciones. Ayuntamiento tal, que esto no puede ser, porque usted está pidiendo que se vigile unas carpas, palabra vigilar, vigilante, porque si es realmente custodiar unas carpas, porque va a haber una fiesta y han dejado el material de sonido, han dejado, y usted me va a poner de noche un auxiliar ahí, una persona, cuando tiene que ser un vigilante. Uh-huh. Pues la mayoría de veces te llaman y dicen, oye, es verdad, rectifican y ya está. Otras no, el Ayuntamiento de Barcelona es de los que no rectifica. Y ellos han contratado a una empresa auxiliar. Uh-huh. Y cosas así.
Pero entonces un matiz que he dicho anunciado a Colau, pero en realidad es al ayuntamiento, entiendo. Es un matiz importante.
No es tan importante, porque la denuncia era porque es ella la que firma, al fin y al cabo.
Uh-huh. Dale, lo llamaremos a la persona responsable de haber hecho esa firma.
Sí, sí. No tengo nada en contra de la señora Colau. Uh-huh. Pero si te están avisando que hace las cosas mal, uh-huh, que esto es ilegal, y encima das el visto bueno, por decirlo de alguna manera, o su equipo... Sí, tienes razón. Es el equipo de gobierno, uh-huh, el que está haciendo mala función.
Sí.
No vamos a puntualizar porque me pillo los dedos.
No, matizar, ¿no? Y al final, sí, al final hablamos de la figura, ¿no? Y la figura es...
La alcaldía.
Los responsables de... Y en este caso, pues, la persona que firma, ¿no? Si hubiese sido otro. Sí.
Esa es la advertencia que nos hemos hecho los ayuntamientos. Sí. Porque al fin y al cabo, tú puedes hacer... Ahí tienes un técnico que te va a hacer el concurso. Uh-huh. Pero la autorización del pago de ese concurso siempre recae en el alcalde, uh-huh, ¿vale? Que es el que da el visto bueno al final. Sí. Este es más asesorado, lo siento mucho. Por eso los llamamos al ayuntamiento y decimos, oye, que esto está... Y cuando vemos que la cosa no se soluciona, vamos directamente al alcalde y dice que tú estás firmando autorizar un gasto con dinero público.
Sí.
Que ese gasto ya te han avisado, te lo estamos diciendo o nosotros, o se te ha avisado que ese está mal hecho. Y sigues usando dinero público. Por lo tanto, ¿a quién tienes que denunciar? Si te lo están diciendo y no. Ahí lo de Colau,
¿no? Claro. ¿Cuál cree que puede ser la consecuencia?
No, la consecuencia es que cuando les llegan sanciones. Problemas, sanciones, está, pero que sanciones ridículas, porque no les llaman la atención.
Las que pagaremos los que tributamos en Barcelona. Así que tampoco... Pregunto, ¿eh? No sé.
No, ¿por qué?
No sé, ¿quién paga esa sanción?
Hombre, si se paga el ayuntamiento, sí, claro, saldrá de los impuestos.
No, o sea, que al final sí, es... Claro.
Bueno, pues cuando haya otra vez elecciones, que voten, yo no digo que tenga a quién tienen que votar, pero que al fin y al cabo todo el mundo meterá la pata. Entonces nosotros sí, que hemos pedido, nosotros no nos metemos con los técnicos que de los ayuntamientos, no del de Barcelona en general. Han estudiado, tienen una profesión y su de esto, pero a lo mejor en contratos de mantenimiento, contratos tal, lo tienen todo muy claro, pero estamos comprobando y demostrando ya que en seguridad privada lo que son concursos se basa sobre todo en los acuerdos marco. Este es el concurso y se hacen así, pero hay casos que no sirve eso. Entonces nosotros les ofrecemos, oye, que si vais a hacer vigilantes, porque el problema es que suelen juntar vigilancia con servicios auxiliares. Claro, es más fácil hacer un solo concurso, un solo contrato, que tener que hacer dos. Entonces lo encuadran todo, como decía, hacemos la fiesta, pues buscamos una empresa que se encargue de la vigilancia, de la limpieza y de informar. No, o son tres contratos diferentes, o pues contrata una empresa de servicios que tenga personal de limpieza y personal auxiliar, que pongas una persona dando información y no limpiando. Pero el vigilante tiene que ser una empresa de seguridad, siempre, por ley. Si tú, por mala información o por desconocimiento, lo encuadras todo en el mismo contrato, ahí es donde viene la licitación errónea y es lo que nosotros denunciamos. ¿Que lo solucionas? Ahí queda la cosa, cojonudo.
¿Que no
lo solucionas? Ahí denuncia. Entonces, el problema está que lo acaban pagando los feriantes,
¿sí?
Lo acaban pagando todo el mundo, menos el que afirma que ha hecho otra.
Claro. Bueno, a ver, este año
toca madera.
Y por lo demás, ¿qué más te podría comentar? Hay tantas agresiones a vigilantes, como se dice. Les hemos tocado un poco por encima y al final los vídeos sesgados y tal, pero ¿hay alguna estadística? ¿Tenéis? Estadística,
no,
grave, no sé si es...
No, estadística no tenemos, pero es tan sencillo como entrar en las redes sociales y lo verás, porque es, ahora ya, por desgracia, prácticamente es casi a diario, sobre todo los fines de semana. Hay agresiones, abusos, vejaciones y, claro, luego está la gracia, lo que comentabas antes, del vídeo sesgado o de la información sesgada, de que ha sido el vigilante. Oiga, había siete personas pegándole patadas al pobre Jeremy esta semana pasada a la estación de Blanes. ¿Vale? Se hunde parte de la carenaria, hay que parar el tráfico de Renfe, o trenes, de cercanías, pone autobuses, salen la manada, porque son manadas descontroladas de chavales de la discoteca, que dentro de esas manadas hay gente que va a su casa a descansar, pero hay gente que ya va con la gana de liarla. Y los vigilantes de la estación dicen, oye, no funciona el tren, por favor, desalojaros de la vía porque se ha caído la vía, se hundió. Dice, ahí hay autocares que os llevan al mismo destino. No, vamos en tren. Ya es por llevar el no por defecto.
Y alcohol, la droga, la herramienta.
Bueno, alcohol, la droga, o simplemente es que es divertido, porque como te sale gratis, vamos a meterle dos guantazos al vigilante y lo grabamos en vídeo y lo subimos a redes. Y si somos renting topic, de ese como se diga, encima cobramos. Encima les dan dinero por hacer publicidad, porque tengo un vídeo grabado que ha tenido 10.000 visitas, 10 millones de visitas. Entonces, gratis en el sentido de que, como no podemos ser agente de autoridad o no estamos considerados como agente de autoridad, no es atentado a autoridad. Atentado a autoridad hasta 2 años de cárcel. Me acuerdo, creo que algo así era. Más la sanción económica. Ahora un juicio, no, ha sido una agresión, un juicio de faltas. 60 euros de multa. La va a pagar papá. Que le dijera que tiene que pagar 2 millones de pesetas. Perdón, 2 millones de pesetas. Yo qué sé, 100.000 euros. Y si el chaval es menor, lo paga su padre.
A ver qué pasaba,
¿no? A ver qué le dice el padre al niño.
Claro.
El fin de semana va a salir tú otra vez.
¿Y entonces cómo se puede solucionar? ¿Sanciones más duras, por ley?
Sobre todo sanciones duras. Más ley. Protección, tanto legal como más medios. Sobre todo al contratante. No me pongas dos personas solas sabiendo que a las 6 de la mañana te vienen 2.000 tíos a las discotecas de la zona y pones 2, 3, 4 personas. Pon una docena. Gástate el dinero, pon una docena. Para los que vienen, como no son todos...
Renfe antes lo hacía, no sé ahora, hace muchos años lo hacía.
No, en la estación de Blanes creo que había 3 personas cuando salieron. Creo que eran 3 los vigilantes que había. Es el interventor y eso no se van a meter.
Los recortes, lo que sea.
Ahí está, por recortes, por lo que sea, por economía. Pero me parece que había, el día de Blanes creo que eran 3. Uno con la cabeza abierta. ¿A quién vas a reclamar? ¿Quién te ha pegado? Yo qué sé, había 100 tíos dentro de la estación.
Claro, ni...
Y como esas, cada día. El otro día, hace un mes, un vídeo, que se ve en un túnel, 2 personas ebrias pegándole patadas en la cabeza a un vigilante. Y porque había una de las chicas que salió a defenderlo, que creo que se interventó algo, iba con un chaleco amarillo, y otra, dejarlo, pero la patada que le pegaron en la cabeza, para matarlo, porque...
Dejarlo tonto, tetrapléjico, hay muchos cualquier, malos golpes
cualquier,
ahí.
Cualquier cosa. Ahora, eso sí, si luego el vigilante, o entre dos vigilantes, está intentando inmovilizar a una persona porque está agresiva, porque está causando daños, porque puede causar daños a sí mismo o a terceras personas o al mismo vigilante, y la única idea es inmovilizar, porque ya tú por ley, si inmovilizas a una persona o le pones los grilletes, automáticamente tienes que poner a disposición de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Pero eso lleva un tiempo, tú los llamas, pero tienen que venir, no están allí. Bueno. Pues ese tipo, esa persona, por seguridad, tiene que estar parada y inmovilizada. Si se pone rebelde, se pone revoltosa, viene alterada, sea por nervios, por enfermedad mental, por drogas, por lo que sea, tú tienes que tenerlo parado. Ya, es una agresión. No, no es una agresión. Dejarlo, que lo estéis matando. Que está...
Y
no,
el señora, otro chillando.
Si lo quiere lo suelto, pero se lo llevo hasta su casa.
Claro.
Ahí está.
Bueno, tú, no
sé si has visto.
No
sé si
una
has
vez
visto,
ya no,
no sé soltarlo, si has visto, por ejemplo, Canal Este, creo que es el Divinity, que tiene esos programas de policía americana, de policía de carretera. Lo primero
sé que
hacen.
Ese, pero no tiene tendencia. Pues, no tengo tendencia a verlo.
Bueno, tiene. No, yo por te tiraba profesionales. Y la noche es muy larga. Tienen un programa que es. Los patrulleros de Estados Unidos van por todo el país, llevan cámaras. Está la cámara de coche y la cámara que lleva corporal. Y llevan unas personas con las cámaras. Llevan un equipo de grabación. Entonces, cuando detienen un coche, a menos de que sea una tontería de tráfico, cuando tienen que registrar el coche, lo primero que hacen, por favor, le pongo los billetes, pero es por su propia seguridad, porque yo mientras que miro el coche no sé lo que están haciendo. Pues claro. Aquí prácticamente, si ya tienes que llamar a la policía porque esta persona está agresiva o algo, es obligatorio, lo primero es los billetes. Se pongan los 500 que hay en el andén quejándose, como se pongan, porque tú no conoces a esa persona.
Claro.
Tú no sabes cómo va a reaccionar. Si ya se las has tenido que poner es porque ya has visto una conducta rara, pues te, ya decimos, pues, podemos decir, por nervios, por alcohol o por lo que sea, o simplemente porque soy el más de mi barrio. Que también los hay. Sí. Que luego resulta que ni han bebido ni nada. Y dice, pero oiga, ¿por qué ha montado este pollo? Porque a mí no me tenéis por qué decir nada. Pero perdone. Sí. Que es que nosotros estamos aquí para decirle, póngase la mascarilla, pero no porque nosotros queramos. Porque hay una ley actualmente por la pandemia que usted se tiene que poner la mascarilla. Si no, le decimos, bájese, váyase de la estación y discútalo con quien lo tenga que discutir.
Claro.
Pero si usted está en las instalaciones cerradas de Renfe, de autobús, lo que sea, tiene que llevar mascarilla, que son los últimos casos que han salido tan así. Y si encima esa persona se pone chula, se rebota. Porque a mí se me pueden poner chulo. Que me insulten, que me griten, que me diga todo. Pero si la cosa, llega un momento que me cogen de la pechera o veo que se va para otra persona, mi obligación, ¿cuál es? Frenarlo en seco.
Claro.
Porque por mí, por mucho que me insulte, es mi profesión. Es como los árbitros de fútbol. ¿Qué hacen los árbitros de fútbol? ¿Se giran para el público?
Sí.
¿Se las comen? Pues es lo mismo. Nosotros tenemos que tener, y tenemos una paciencia infinita. Y somos personas, igual que todas, con problemas y todo. Pero una vez que llegamos al servicio, eso se queda en la calle. Pero si esa persona ves ya que va a saltar y que es agresiva, lo primero, intervención. Y cuando venga la policía, ya te dirá, quítale los grilletes, o me lo llevo o no me lo llevo. Ya es problema de ellos. Pero tú, hay más pasaje, hay más personas.
¿Suele haber apoyo de la policía o a veces se pone de lado el otro?
No, siempre.
Siempre apoya, ¿eh?
Siempre. Siempre, porque nosotros estamos trabajando para ellos, por decirlo así, o colaborando con ellos. Yo no te llamo a un policía sino por un motivo fehaciente. Otra cosa es que una vez ellos tomen el mando, abran las diligencias, lo pongan a disposición judicial o lo que sea, una vez que llega el policía, el que da las órdenes es el policía. Eso que lo tenga todo el mundo claro. Metro, por ejemplo, tú tienes una intervención, tienes una persona detenida. Hasta que llega la policía, mandas tú. Ni el de la estación ni nadie, mandas tú, que eres el que has tenido que poner los grilletes. Tú eres responsable de la seguridad de esa persona que se ha engrilletado y de los demás, de ella también. Cuando llega la policía, a este señor se le ha engrilletado por esto, por esto, por esto. Y en ese momento los policías que vienen deciden si sigue engrilletado, si se lo llevan detenido, si se le suelta y se va, o lo que haya que hacer. Y si ellos se lo llevan, ya se encargan a ellos, dirá juez, y te dirán, este señor lo llevamos a tal sitio, si va a haber denuncias, vienes a denunciar a tal comisaría, o lo que sea. Pero hasta el momento, normalmente te dan el respaldo, porque claro, el policía no es tonto y sabe que si tú has tenido que tener una intervención y se grita a alguien, es por motivo.
Claro, vaya, evidentemente.
Y más cuando sabes que hay 500 sujetos con cámaras grabándote.
Es cierto, situación, claro.
Exacto, no vas a hacer, mira, estamos aburridos, vamos a pegarle a aquel tío que está allí plantado. No.
Hay gente que se lo cree.
Sí, bueno, por desgracia.
Que cree que es así.
Pero bueno, eso ya entra dentro de la conciencia de cada uno.
Decimos que agredir a un vigilante de seguridad sale gratis. Bueno,
es una frase hecha.
Es una frase hecha, ¿no? Sí. ¿Sale igual de gratis que agredir a un policía?
No,
pero
no se echa también, no, porque hay una proporcionalidad.
No, por eso decimos, porque la agresión a un policía es atentado a la autoridad y a un vigilante no. Entonces tiene otras sanciones y tiene otro carácter legal. Pero sí que nos estamos dando cuenta que incluso las agresiones a policías se están incrementando. Porque ya o le sale más barato que antes o no le dan tanta importancia. Antiguamente, si tú le ibas a agredir a un policía, le ibas a llevar la contraria. No era por miedo, era por respeto. Es que no estamos hablando de miedo. No, es que el vigilante no quiere que la gente le tenga miedo. Al contrario, estamos para ayudar.
Quiere que respete su
Pero
trabajo,
por lo menos que me respeten en mi puesto de trabajo. Y yo estoy ahí, no estoy por gusto ni por capricho, estoy por ayudar. Y si yo le digo a una persona, no suba hasta ahí, que se va a hacer daño, pues no subas. No, yo subo porque me da la gana y como vengas detrás te voy a dar un estacazo.
Claro.
Hombre. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Dando carácter a la gente de autoridad. Porque esa persona cuando intenta agredirte, vaya directa a un juzgado y le digan, usted va a pagar ahora 50.000 euros. Hombre, es que soy menor de edad, pues lo va a pagar tu padre. Es que no hay dinero, pues va a vender el piso. A ver,
claro,
que hay unas consecuencias para que el próximo fin de semana, cuando salga de fiesta y vea al vigilante, vamos a hacerle la puñeta a los vigilantes. Y dice, no, deja a los que están trabajando y si te dicen, no subas al tren, no subas, no hace falta que montes un pollo a la estación, o ponte la mascarilla, póntela, porque es un recorrido de 10 minutos y cuando salgas del andén y salgas a la calle, haz lo que te dé la gana. Pero mientras haya el resto de viajeros, respeta a los viajeros, respeta las instrucciones. Es simplemente falta de respeto en la sociedad. Ya no solo de cara al vigilante, a los interventores. Tú no es normal que haya un control de billetes en una estación del Renfe y haya 7 interventores, 6 interventores y hay 2 vigilantes.
¿Eso pasa en Renfe?
No, en Renfe, en Metro. Metro. Tú llevas una estación.
Es que no me sonaba en Renfe.
Me ha salido la manía de. Sí. Tú llevas una estación, Plaza Cataluña. Vas a salir por las puertas. Sí, ves 7 personas de negro con la maquinita en la mano. Ven. Y hay 2 vigilantes. A la que haya un follón, los interventores, pues los interventores esos tienen carácter de agente de la autoridad. Pero los 2 vigilantes no, que son los que van a intervenir realmente.
Sí. A ver cómo pueden con todo, ¿no? Es que, bueno, imagino que también entienden la empresa contratante, el director de seguridad, etcétera, que hay situaciones a las que no se puede hacer frente.
Sí, pero
son realistas, ¿no?
Pero se tiene que hacer frente hasta cierto punto. Por ejemplo, el otro día
hasta que se sale de madre.
Claro, salió la grabación de los vigilantes en el andén, uno no sé si había uno o dos, y estaban pintando el tren amenazando y diciendo todo, y la frase fue, ¿y por qué no han bajado los vigilantes, los han echado? Digo, sí, porque claro, si tú cuentas de punta a punta de los vagones, había, me parece que eran 9 personas pintando el andén, más el que les estaba grabando el vídeo, más el que colaboraba con el que está grabando el vídeo.
No hubiese servido de nada.
¿Vale? O sea, hubieran bajado los 2 vigilantes a recibir perladas de 9, 10, 11, 12 personas.
Sí, es un suicidio.
Es un suicidio.
Vale, complicado el tema, ¿eh?
Claro.
De momento estamos a punto de...
Es más, luego vas a pillar a uno de los grafiteros, le vas a quitar los sprays como prueba requisitoria, lo vas a poner en un momento dado en la policía, que lo va a soltar porque un juez va a decir, no, que se vaya a su casa, ya tenemos los sprays, le ponemos una multa de tanto por destrozar el mobiliario armado, o urbano, los vagones, lo que sea. Y si en ese plazo, para poderlo detener, ha habido un forcejeo, una agresión o lo que sea, no pasa nada. No es de esa gente a la autoridad, no es atentado. Pasa, sí, le ponen una multa, no sé, 60, 100 euros.
Estoy sacando una lectura, ¿no?, más o menos de la conversación que hemos tenido, y es que poco apoyo veo al vigilante, tanto económico como profesional, como laboral, y creo que no se le da la importancia que tiene, ¿no? O no se valora, o se valorará cuando se necesita, pero en el momento que no se necesita... No, se
no, eso sí, no. Si tú estás en el transporte público, te quitan la cartera y te aparece un vigilante y miras
directo,
lo he cogido, que le acabo de dar la cartera.
Ya no es
¡Oy, gracias, qué majo!
O si se da cuenta, ya no es el segurata, ¿no?
Ya no es el segurata.
La persona, hombre, que la protege, ¿no?
Tú lo acabas de decir, el segurata. La palabra segurata, maldita para los vigilantes.
¿Sí?
Pero en prensa, yo he tenido que... Porque para nosotros es peyorativo.
¿Ya?
La palabra segurata,
¿sí?,
para nosotros
es peyorativo.
Es peyorativo, es ofensiva.
Pues
coño, daré el telediario... Perdón por la palabrota. Daré el telediario al mediodía... Y soltar el periodista, los seguratas de no sé dónde, y sin la madre que...
Igual es que no sabía que era peyorativo.
Es
que lo dijo, lo ha escuchado tanto.
Pero son palabras vox populi que intentamos erradicar. ¿Vale?
Bueno, esperanza de que cambie la cosa, que den carácter de autoridad, que suban sueldos.
Luchamos por ello.
¿Con esperanza?
Esperanza sí. De un futuro cercano, complicado.
¿Sí?
Pero por ejemplo, bueno, intentarlo, no cejamos, para eso estamos.
¿Cree que si empieza a faltar gente no les quedará más remedio?
ya falta gente.
Más aún.
Falta muchísima gente en el sector. El problema está, es que no lo ven, no lo quieren ver. Estamos en la pescadilla, se muere la cola. Están reclamando que falta solamente en Barcelona 800 tíos.
800.
Por decir un X. 800 tíos. No, bueno, o convenio. O Cataluña, faltan 800 vigilantes, o 700. Sistema, hace un convenio autonómico. De 1.000 euros, súbeles a 1.400.
Dejarán de faltar.
Buenas jornadas, que si trabajas de noche tengo otro brazo. Buena profesionalidad, buen reconocimiento.
Una mejor selección.
Mejor selección de personal, pero es que si es que ahora no se hace selección, porque tienen que coger a todo el que venga. ¿Por qué? Con que esté habilitado. Porque más mujeres, sobre todo. Hay una demanda y una falta tremenda de vigilantes en el sector.
Uh-huh.
¿Vale? Y son súper necesarias, súper profesionales. Pero las que están, yo veo que muchas se cansan y se van. Que dicen, es que estoy. Mala situación familiar, mala relación por los horarios, por todo, y encima por 1.100 euros, 1.200 euros, que me voy al Mercadona de lunes a viernes de cajera o a una oficina a trabajar de administrativa por 1.100, 1.200, 1.300 euros igual, de lunes a viernes y por las mañanas, o por las tardes en el supermercado, estamos hablando de supermercado como cualquier otra profesión, cuidado, no le voy a quitar mérito a ninguna, es un ejemplo. Y hombres pasa lo mismo, gente joven, le dices, te vienes a... y están con el skate. Porque dices, ¿para qué voy a meterme yo de vigilante? Si me quedo en el paro o tengo una ayuda y me están dando ya los 1.000 euros ahora con el salario profesional, porque he trabajado 2 años de camarero en verano o lo que sea y he recuperado, ya tengo 2 años de paro, me están dando 1.000 euros. Y si me meto de vigilante son 1.000 euros, 1.100.
Claro.
De lunes a domingo. Sí, porque en el sector seguridad privada no existe el festivo. Desde hace pocos años te dan un plus por trabajar fin de semana. Y no, sí, es ridículo, por hora es ridículo, o sea, que no vale ni la pena.
Es casi simbólico, ¿no?
Es casi simbólico.
Hay otros sectores que les dan 40 la hora.
Claro, y no es la jornada laboral, por desgracia, no como otros sectores que de lunes a viernes, o de lunes a con un día y medio de descanso a la semana. Realmente, la jornada nuestra son 1.600, creo que son 1.672 horas al mes, no me acuerdo ahora.
No, hombre.
Ay, coño. 162 horas al mes, perdón.
Sí que es larga la jornada.
Y además a disposición. Lo digo, hay un remanente que dice que entre jornadas de... tiene que haber 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Pero los que trabajamos o trabajan a turnos de 12 horas, por ejemplo, pues prácticamente no se cumple. Pues ya son turnos pactados. Pero que igualmente, tienes que hacer las horas... me he perdido yo ahora. Tienes que hacer las horas extras para cubrir ese déficit de personal del sector. Firmen ustedes un convenio autonómico, suban los salarios, profesionalicen la formación, hagan rentable el trabajar aquí, que la persona lleve un sueldo decente a su casa. Entonces tendrán gente joven que ha terminado el bachillerato, que ha terminado, además gente muy preparada, muchos con estudios, que podrán entrar como técnico y hagan ustedes un escalafón, pues que entren vayan subiendo con buenos sueldos y vendrá la gente al sector, o de vigilante, pero que es lo básico, por decirlo así, pero que vengan con ganas a trabajar y a estar, pues yo sé, sí, a lo mejor tengo que trabajar un fin de semana al mes, no 3 fines de semana al mes.
Claro.
Pues sí, tengo que trabajar de noche, pero a lo mejor trabajo de noche 1 semana al mes. Alternado o como sea, pero no tener que trabajar a lo mejor todo el mes de noche, o prácticamente todo el mes de noche.
Claro. A ver si lo conseguís, tenéis ahí una buena batalla. Sí, yo creo que más o menos hemos tocado las necesidades que tiene el sector, que al final es en beneficio de la sociedad y de la propia empresa contratante.
Respeto, reconocimiento, ¿no? Y mejoras.
O sea, pero al final no solo se beneficia el vigilante, se beneficia a la sociedad.
Es de la sociedad.
Calidad, seguridad. ¿Qué sería una sociedad sin seguridad, no? La anarquía.
Exactamente.
Y a partir de ahí, pues es... quizá toca también influir un poco en la opinión pública, que creo que es otra de las cosas que faltan, ¿no? Quizá
tú has mencionado la anarquía, lo has dicho ahora mismo, el problema de seguridad en el metro. Transporte, es que la ciudadanía, en gran parte la gente joven ha confundido libertad con libertinaje. Y mientras que eso no se solucione poniendo más sanciones y más medios, esto cada vez irá a peor.
Ya está claro, ¿no?
Ahora con la de la pandemia, ocio nocturno, impedir el ocio nocturno, impedir las discotecas, ¿qué fomentas? El botellón.
También estaba prohibido.
También estaba prohibido, pero se sigue haciendo. Entonces, que si la gente joven necesita salir, llevan 2 años encerrados, necesita salir. Si tú le cierras la discoteca, van a estar en mitad de un parque, porque actualmente puedes estar, ¿vale? Van a hacer su botellona sin mascarillas y sin nada. En cambio, la discoteca es un centro que puede estar más cerrado, más controlado. Quien dice la discoteca, dice coger una variedad de estas que están haciendo las sillas y montar todo el ocio en esa zona. Estas sillas de illas que llaman de Pueblo Nuevo, pues monta toda una zona de ocio en el centro, que haya de todo, cine, teatro, o lo que sea, discotecas, yo que soy muy antiguo, cine, teatro, todo ahí, restaurantes, que la gente diga, me voy ahí, incluso para seguridad. No es lo mismo controlar toda una calle que decir, bueno, hacemos como un cerco de seguridad invisible que se me lo vigila desde ahí.
Y hay zonas de ocio. Ya hay, pero claro, es...
Pero descontrolada. Y si encima no te dejan trabajar por la noche y están cerradas, la gente que hace, yo quiero fiesta, pues me voy. ¿Dónde se están haciendo últimamente las botellonas? ¿Y las fiestas, las raps? En los vagones del metro.
¿Ah, sí?
Sí, quedan por la noche por internet o por la tarde.
¿Y los vagones?
Se suben al metro, sacan las botellas y lo que dure, claro que hace.
El trayecto.
El metro no puede parar, no puedes parar una línea. Claro. Por lo que dure el trayecto de toda una línea de metro, tienen una fiesta montada estupenda.
Domingo, hemos de cortar, un placer. Muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarnos.
Espero que vuelvas en otra ocasión.
Cuando os haga falta.
Un placer, Domingo. Gracias. Hasta pronto. Nosotros, bueno, os emplazamos a escucharnos como siempre el primer miércoles y el tercer miércoles de cada mes en Momentos de Seguridad. Y nada, muchas gracias a los oyentes. Aquí estaremos y hasta entonces, que lo presentaré yo y otro, pues ya que volverá Mónica Román. Hasta pronto.